Los equipos del ministerio para mí son bestiales, ¿no? Y por lo tanto tengo todo tipo de recomendaciones. Pero sí quiero hacer un pequeño homenaje a Rock Deluxe porque, bueno, he sido seguidor desde hace muchos años y de hecho llegué a escribir en Rock Deluxe.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El qué?
Fui articulista de Rock Deluxe. Mi equipo se ríe porque lo cuento todo el rato y ya hasta se ríen de mí.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.
Miedo al compromiso,
amiga, date cuenta.
Me quedé sin batería,
amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta que este vato vale verga.
Amiga, amiga, date cuenta.
Hola, Begoña, ¿de qué te has dado cuenta?
Hola, Noelia. Mira, me he dado cuenta de que no importa de dónde venga un debate, si el debate es bueno.
Vale.
¿Por qué digo esto? Porque tú sabes que yo siempre entro en Operación Triunfo cada vez que hay edición, que es una cosa que no compartimos.
No.
Tú no tocas talent shows.
No toco talent.
Yo siempre entro. He de decir que me está costando un poco porque el cast no es muy carismático de este año y me está costando un poco, pero lo estoy intentando.
Bueno, acaba de empezar, ¿no? Vi el primer programa.
Sí.
El primero lo vi, pero ya dije.
Hiciste un esfuerzo por la gala cero.
Sí. Esto ya lo tengo.
Con esto has cumplido.
Sí.
Que siempre es la peor porque hay muchísima gente y ahí sobra peña.
Y es fuerte. Bueno, está bien porque hay muchos fallos, ¿no? Entonces es como los nervios entre las cámaras, los micros no van tal y ellos que pegan gallos.
Gala escolar este año, sin fallos de sonido.
Sí.
El caso es que este año está habiendo un debate interesante en torno al privilegio y al acceso a la cultura. ¿Por qué?
Vale.
Porque los fans están diciendo en redes, están criticando a Noemí Galera y a Manu Wish y al programa por haber escogido concursantes demasiado pijos y demasiado formados ya musicalmente. Entonces todo el mundo está diciendo, ¿dónde está mi Cheno, que cantaba en orquestas? ¿Dónde está mi Ana Guerra, que era dependiente del Corte Inglés? ¿Dónde está mi Bustamante, que como tanto se dijo, bajó del andamio para cruzar la pasarela?
Para Eero Rosa, ¿no? Que aprendió inglés en la academia y todo.
Exacto. Y ahora ya no es así. De hecho, muchos de ellos ya tienen estudios de teatro musical, muchos se han formado fuera y se nota también en que vienen como más resabiados.
Bueno, claro, es que allí todos habían hecho claqué, baile, música, teatro musical. Yo con
todos
lo que vi eran todos.
Londres, todo.
Sí, había una chica que hablaba, decía más anglicismos que nosotras.
Ey, ¿no? Fíjate.
Sí.
Sí, porque sí, yo creo que se lo han tomado un poco, ahora se creen que son la SMUC o algo,
vale,
la Escuela de Fama. Ya es como la RESAT, es como que están juzgando allí sus credenciales musicales. Pero eso, ¿a qué lleva? Al debate este sobre quién puede acceder a la cultura y a la formación cultural, que no es tan habitual en España. Yo creo que en otros países se tiene más, o hay más conciencia de eso, de los orígenes también de los creadores. En Reino Unido es algo que siempre está muy presente. Por ejemplo, el otro día cuando ganó varios Emmy Adolescents, se celebró mucho en ese sentido, porque tanto Steven Graham como Owen Cooper, el niño, son de clase trabajadora, bien del norte de Inglaterra, y por lo tanto no son el modelo de persona que ha estado triunfando en el audiovisual en Reino Unido en los últimos 15 años. Si tú repasas, también los guionistas y directores, pero pues sí, lo que más vemos, ¿no? Que son los intérpretes, actores y actrices que se han hecho famosos en los últimos 15 años. Eddie Redmayne, Florence Pugh,
Rosamund Pike.
Son todos pijísimos.
Todos son de Eton para. O de Eton o.
De Eton, o todos han ido hasta Olivia Colman, es bastante pija, siempre decimos Phoebe Waller-Bridge.
Sí.
Todos, o son directamente de familia medio aristocrática. Este que me encanta a mí, el pelirrojo, este James Norton.
No sé quién es.
Nos encanta.
¿Dónde
pues han hecho muchas cosas. Ahora tiene una serie histórica que debe ser un coñazo como de un rey medieval que no me la voy a tragar, pero que la produce él, la vería solo por él. Pero pues este descubrí, también leí una entrevista con él este verano, es pijísimo, medio aristocrático. Y es eso, o vienen de familias súper privilegiadas o también de entornos con mucho dinero o han ido a escuelas de 100.000 libras al año.
Claro. Aquí en España yo creo que lo que pasa es que sí que a nivel de intérpretes tenemos muy claras las sagas familiares, ¿no? De actores y todo, pero sí que se ha disfrazado muy bien, sobre todo a la hora de directores y gente, ¿no? De la cultura, se ha disfrazado muy bien los orígenes o no. O en muchos perfiles que se hacen o a la hora de acercarse a ellos y hablar con ellos, muchas veces no se habla con eso, ¿no?
Es
Neus Ballús.
Sí, obvia. Sí, lo pensábamos que donde más se ha hablado en esto últimamente ha sido en el cine, quizá. Y hay algunas directoras, tú decías Neus Ballús, yo creo que Liliana Torres también habla de esto.
Sí.
No sé, Belén Funes.
Sí.
a veces pone sobre la mesa, porque también ahí es un caso que está muy claro que las escuelas de cine son carísimas.
Claro, total. Sí, sí, sí. Es que los másters y todo es muy caro.
Lo que se dice siempre, ¿quién se paga las CAC? Que sí que hay becas, pero vamos.
Que es complicado y qué tipo de historias contamos, ¿no? Si claro. Muchas veces nos reía, o sea, recuerdo el reel aquel que hicimos en el Atlántida, que hablábamos del cine catalán y de las casas y todo, qué tipo de historias y cómo se cuentan, ¿no? O sea,
claro,
eso es
por
muy
eso es importante, no solo por quién tiene un pie, digamos, en el claro. escenario, que también, sino porque al final es quien está contando el presente, quién claro. está haciendo el relato del presente. Si claro. solo lo hace un grupo de personas, es algo que pasa en el periodismo también, ¿no?
Sí.
El
sí.
periodismo está precarizado, cada vez más es como un hobby que haces sí. cuando ya tienes tu casa y claro. que te han comprado tus padres y quién está contando las historias, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son los temas que te ocurren y los enfoques?
Claro, y dónde lo emplazas. Mira, hablando justo ahora de esto contigo, recordaba cuando entrevisté a Iván Morales, que ya tenéis Esmorza en mí, creo que la acaban de poner
sí,
en Filmin.
Sí, la he visto este fin de semana.
Y la viste este fin de semana y él pues habla de amor en una película y decía, yo quería sacar estas conversaciones de los pisos de l'Eixample, ¿no? Uh-huh. O sea, aparece un piso del Raval, aparece un piso de los padres de ella, yo creo que debe ser Nou Barris, uh-huh. o sea, por la zona, ¿no? Porque está como por arriba. Y decía, no, o sea, porque salga el Raval no tiene por qué ser beautiful. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pueden pasar todo tipo de historias y una persona también tiene sentimientos y se pregunta por las grandes preguntas de la vida en un pisito del Raval. ¿No?
Porque el personaje de ella, ¿cómo se llama esta actriz? Que nos
Ana
encanta,
Alonso.
Ana Alonso, que también está rodando un documental sobre el desamor.
Sí.
Ella lo dice, que ella quiere preguntar a personas más bien de clase trabajadora
claro,
sobre el desamor.
Sobre esa pregunta.
Está haciendo este documental como que le da la respuesta a Pasolini.
Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Es que a mí esa película me gustó mucho y me pareció muy. En el estudio, por ejemplo, del artista, ¿no? Del Raval, que era muy pequeñito, ¿no? Y cómo le hace el desayuno allí.
Sí, Álvaro Cervantes.
Sí, Álvaro Cervantes, exacto.
Fuerte crush con Álvaro Cervantes. Sí, sí. ¿Y tú de qué te has dado cuenta?
Pues mira, yo vengo con un tema un poco off topic de lo que vamos a hablar hoy aquí, pero me di cuenta justo esta semana. La semana pasada tuve la suerte de poder coordinar una presentación del libro El precio de la reproducción, más allá de las técnicas de reproducción asistida, que lo han coordinado Miquel Misé, Laia Forné y Estefanía Israel. Y bueno, allí participó muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, participó Julia Amigues, que han estado en el programa, ¿no? Participó Julia Bertrán, que es la autora de Estimada Desconocida, participó Mar García Puig, pero la parte más interesante fue al final del acto y de lo que me he dado cuenta, que no te lo he dicho porque ya he tirado, es de que creo que estamos a un paso de que en Tinder pongan una de las textos era tengo óvulos congelados, ¿no?
Esto es muy fuerte.
Y lo contó una chica que estaba allí y dijo, mira, yo creo que esto va a pasar en nada. Dice, porque al final del todo, que fue la parte más interesante realmente, fue bastante apasionante. Las preguntas fueron muy buenas y las aportaciones fueron muy buenas. Esta chica contó que estaba pasando por un proceso de reproducción asistida, que estaba ahí metida, pero que en los últimos meses se había encontrado con dos hombres heterosexuales cis, que habían pasado los 40 años. Me dijo, mira, yo me he encontrado dos. No sé si son tendencia, pero está pasando.
Que está en el mercado del dating.
Que está en el mercado del dating y que justamente lo habían dejado con una pareja con la que llevaban mucho tiempo y ahora tenían nueva novia. Y los dos le habían dicho, tengo nueva novia y encima tiene los óvulos congelados. Como,
check. Esto es como en materialistas. Sí. Cuando tú tienes tu lista.
Tu matemática,
tu lista de cosas que te aportan.
Claro, y estaban.
Óvulos congelados.
Sí, sí, era como si hubiese. Como,
es vieja, pero sí. Tiene los óvulos congelados.
Tiene los óvulos congelados y decía, ¿no? Y es que están realmente. Estaban emocionadísimos como si les hubiese tocado la lotería, ¿no? Y entonces yo pensé allí mucho.
Lo que nos faltaba.
Sí, no, y que realmente dijo, yo creo que va a pasar, que en Tinder te van a dejar ponerlo, ¿no? Y yo esto, cuando dijo esto esta chica, recordé mucho una columna que nos había gustado a las dos y que comentamos mucho, que era de Jimena Marcos, que se llama Tener un reloj como...
Como el de los hombres.
Como el de
Quiero
los
un reloj con los minutos de los hombres.
Exacto. Y entonces allí ella decía, ojalá no querer ser madre, no quiero una vida que se basa en tomar una decisión que no quiero tomar mientras un hombre me mira con la sabiduría que tienen los hombres y con los relojes que tienen los hombres mientras me dice, es pronto, hay tiempo. Y pensé mucho en cómo conectan estas dos ideas, ¿no? Y pensé mucho en la novia anterior de esos dos hombres que
siempre.
Probablemente
ahí se ha ido mi mente.
Ha pasado varios años con él y él ha querido esperar y de repente lo deja y se da
no
cuenta
claro.
y dice, ay, mira, y esta tiene los óvulos congelados, ¿me viene? perfecto.
Me
¿no?
viene ideal. ¿Te acuerdas que ya habíamos detectado esto en la ficción? Lo vimos en el libro de Sheena Patel, sí, aquella narradora desquiciada, y lo vimos también en aquella historia en primera persona tan loca de una tía que se había casado, de The Cat, de una tía que se había casado, una tía joven que se había casado con un tío más rico,
sí,
y listaba sus y decía, tengo una coleta que
esponjosa,
me da esponjosa. Que me hace saltitos en la cabeza,
sí,
y tengo óvulos frescos, tengo no congelados, dentro, porque soy joven, y eso sí es lo que yo aporto, y por eso puedo comprar este marido rico, ¿no?
Sí, total.
Esta columna eran materialistas.
Era materialistas 100%.
Y la narradora de Sheena Patel también lo decía,
también
¿no?
Lo
que está obsesionada, tiene este caso de limerencia esquizoide con un tipo... Uh-huh. Y que tiene, está casado con una mujer de su edad y dice, déjala, que yo tengo óvulos frescos en mi interior.
Claro, yo tengo aquí todo el material que quieres. Entonces, a raíz de esto que dijo esta chica, Julia Beltrán participó también desde el público cuando ya había abandonado el escenario, pero dijo, no, es que realmente hay una app ahora que es el Tinder de donantes de esperma.
Yo había visto esa noticia.
Sí, que se llama Y Factor, bueno. Es en inglés. En España es imposible que exista esto porque
está regulado
para que sea de forma anónima, ¿no? Pero que ya está pasando, ¿no? O sea, que es un poco la distopía de los óvulos está aquí, amigues.
Amiga, date cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz.
Oye, ¿y a ti qué personas son las que te hacen comprar libros, comprar entradas de teatro, ir a ver una peli? ¿Quién te influye?
Mira, a mí me influís, básicamente. Tú, muchísimo, o sea, de una manera bestial, y Alex Vicente, la voz de este programa. Sois mis faros intelectuales, yo siempre lo digo. Pero luego yo tengo mi listita de prescriptoras para mí, ¿no? O sea, pero yo creo que es muy importante, o sea, según la época de tu vida tienes un tipo de prescripción, vas a un tipo de prescripción o a otra, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando me leí el libro de Gia Tolentino, recuerdo que me fascinó tanto que la empecé a seguir de manera vehemente y todo lo que recomendaba, pero ya fuera discos, un libro que ponía en sus stories, todo me lo compraba porque quería leer y consumir todo lo que esa persona entrase por sus ojos, ¿no? Digamos, pero yo creo que ha llegado un momento, según vas evolucionando, en el que tienes que saber diferenciar entre quién te prescribe bien, quién prescribe por amistad y quién prescribe por dinero, ¿no? Que es una cosa que tenemos que aprender a mirar. Pero sí, o sea, yo he tenido, por ejemplo, pues claro, leyendo Nora Ephron, ¿no? El libro del que más hemos hablado aquí, que somos pesadas, ¿no? Que es Lo mejor de la vida, de Rona Jaffe. Yo llegué a un ensayo de Nora Ephron en el que ella lo recomendaba y dije, pues me lo voy a comprar, ¿no?
Le estoy viendo, no solo en stories de amigas que nos lo envían, también en otros lugares, ¿eh?
Ah, sí, qué bien. Oye, pues de verdad, deberían reeditarlo porque sería una maravilla, como ha pasado con Reacción, ¿no? Luego, por ejemplo, pero claro, que una persona te prescriba algo que te haya gustado o que esa persona te guste no significa que todo lo que a esa persona le gusta tiene que gustar a ti.
Claro.
Porque Nora Ephron también decía... hablaba de la Dama de Blanco de Wilkie Collins y me lo compré en una edición de bolsillo que además es un libro tochísimo porque es de 1860 y es un libro de estos que se entregaba por fascículos, se publicaban por fascículos en los diarios y claro, fueron semanas y semanas, esa persona necesitaba ganar dinero y entonces iba escribiendo esa historia de manera fascicular. Y claro, me lo empecé a leer y era muy enigmático, muy Victoria, bueno, muy, muy, muy interesante, pero yo dije, esto necesita atención vacación. O sea, no puedes tenerlo así. Y entonces, claro, ya te relajas un poco, ¿no? Pero vas viniendo. Por ejemplo, y en teatro, yo tengo una persona que es Almudena Ábalos, que ella me dice.
Y ella además te hace la prescripción.
Ella ni me habla ni nada, ella me manda un link y me dice, no, Elia, esto. Y ya está.
Y tú obedeces.
Y yo obedezco y voy porque ella sabe, ya sabe perfectamente qué necesito ver, qué me va a gustar y dónde está. Realmente hay una prescripción ahí de presta atención aquí y hazlo con esto. ¿Tú, a ti quién te prescribe, Begoña?
A mí también me prescribes tú y Alex y un grupo reducido de personas, de las que está, por ejemplo, también Mar García Puig. Y también he tenido mis gurús por épocas, como tú dices. Yo hubo una época, además, Sadie Smith hacía muchísimos blurbs una época y yo el libro que blurbeaba ella, el libro que me compraba directo. Y, o sea, podría tener dos estanterías de mi casa solo de libros que ha blurbeado ella. Y también se me pasó un poco con ella. Recuerdo que ella fue, por ejemplo, de las primeras en recomendar a Sally Rooney, Conversaciones entre amigos, antes de que estallara.
Pero me sorprende que tú, conociendo tan desde dentro el fenómeno editorial y el negocio editorial,
que caigas
en el blur.
Ya, cuando sabemos que es una cuestión
muchas
de
veces
mismo,
es de amigos,
de favores de claro. Editoriales. Ya, fuerte, ¿eh?
Es fuerte.
Ya, pero bueno, a veces ya se puede desentrañar como el blur sincero del blur.
Vale.
¿No?
Vale, sí. Que el blur es la...
hablar un día del blur, ¿eh?
Claro, el blur
es... están pasando cosas ahí.
¿Está pasando cosas?
Sí, así. Dua Lipa. ¿No? Está cambiando.
Blurbs, es verdad, no, sí. No, los blurbs ya no son cambiando. Autores, porque realmente... Bueno, es de lo que venimos a hablar hoy también aquí, de quién nace
y esto. Y, por ejemplo, hace unos meses leí un texto en The Paris Review de Leslie Jamieson que hablaba de una autora que ahora, de la que ahora habla todo el mundo, que es esta australiana Helen Garner, que yo entonces no conocía, fue antes de Dua Lipa.
Vale.
Es que Dua Lipa es la autora que incluyó Dua Lipa en su club de lectura este verano con este libro La Casa de los Lamentos, que había publicado Libros del Caos y de repente...
Y fue el fenómeno. Petó. Libros del Caos nunca... O sea, había sido un fracaso, ¿no?
Sí.
Un poco ese libro, cuando lo leyó Álvaro Llorca, le fascinó, cogió los derechos y ese libro pasó sin pena ni gloria y de repente Dua Lipa lo sacó en su club de lectura, ¿no? La entrevistó y lo ha petado.
Y ahora a colocar esta autora australiana, que ahora tiene 83, 84 años, como en el mapa literario, que es una mujer que lleva publicando muchísimos años. Y ella tiene unos diarios, al parecer muy interesantes, que se han publicado en inglés. Están llegando a mi casa en este momento.
Están picando.
Leslie Jamieson escribió un texto en The Paris Review donde los dejaba súper bien. Yo inmediatamente se lo envié a Mar porque había muchos temas ahí de psiquiatría muy de ella. Le dije, esto necesitamos. Y ya rápidamente se lo compró también.
Muy bien.
Y luego he visto que otra autora que me encanta, Anne Enright, también los recomendaba, me parece que en The London Review of Books. O sea que, claro, si te coinciden dos gurús...
No, ya claro, dices esto, aquí hay dos personas pensando bien. Sí. ¿Y de qué van los diarios? O sea, ¿que son los diarios de ella, de su juventud?
No, los diarios como del fin de su segundo matrimonio. Y hay como mucha historia y ya sabes que estoy yo bien de sílabus. Pero también, es que no recuerdo muy bien la historia, pero hay... movidas psiquiátricas también. Se ve que están súper bien.
Vale.
Sí, se llaman The End of the Story.
The End of the Story.
Y ya te lo contaré. Y son un tochaco, ¿eh?
El nombre ya promete, ¿eh? Sí. Nosotras desde aquí decimos siempre que hacemos un poco de prescripción modesta.
Sí.
¿No? Porque con nuestro alcance, con nuestras amigas, ¿no? Con nuestro nichito, que al que cuidamos, queremos y amamos.
Y queremos
infinitamente.
Modesta y sincera. Hay que decir que aquí siempre que recomendamos algo lo hacemos desde el corazón.
Sí.
Pero nos tomamos bastante en serio ese rol de prescriptoras.
Sí.
Y a la vez nos da un poco de apuro. O sea, nos hace mucha ilusión cuando alguien nos dice, me he comprado este libro porque lo recomendasteis vosotras.
Claro.
A la vez nos da como apuro, o sea, desde aquí si os habéis gastado dinero en algo que os hemos recomendado y no os ha gustado, lo sentimos.
No era nuestra intención, pero claro, es que para gustos hay cosas, hay veces que vamos a coincidir, ¿no? Y hay veces que no, y eso también está bien, yo creo, ¿no? Claro. Que no siempre tienes que coincidir en todo lo que te recomienda tú una persona que te cae bien o que te influye o lo que sea, ¿no?
Y a veces no quieres entrar en debatir tampoco. Claro. Me gustó mucho cuando hubo este verano mucha controversia en torno a Cuatro Patas, la novela de Miranda July, porque hubo gente a la que no le gustó nada y gente a la que sí. Me gustó un post que hizo Marta Orriols, autora que nos encanta y nos cae súper bien, que dijo, a mí me ha encantado esta novela y si no os agrada, no me atabaleo, que es un gran verbo en catalán. No me mareéis.
No me atabales.
No me atabales. Sí, o sea, no me vengáis aquí a poner en los comentarios que a vosotras no os ha gustado o dímelo, pero no me pidas explicaciones. Estoy diciendo que a mí me ha gustado y punto. Y a veces sientes un poco eso, ¿no?
Claro, y es el...
A mí me ha gustado esto, no mataba a Liz.
Sí, y es el post de Instagram también, que quiero decir que si una persona ha hecho una crítica en un medio largo y tal, pues sí que puedes decir, oye, pues mira, te lo voy a articular y te lo voy a decir, pero a veces el post de Instagram o un story tampoco tienes por qué debatir sobre esto. Yo sobre esta novela he de decir que me ha sorprendido mucho el debate que se ha dado este verano en torno a ella, esta especie de polarización de que había de entre gente que le encantaba y gente que la odió. Me sorprendió mucho la gente que la odió de las maneras que se odió, ¿no? Como lo más polémico fue en redes, de decir que el personaje era odioso y que no se identificaban con él. Odio esta situación. O sea, me parece que no tenemos por qué identificarnos con los personajes. No. Los personajes están hechos para caerte mal, para disgustarte, y además cuando más te disgusta un personaje, probablemente mejor esté escrito, sí. ¿Sabes? O sea,
además
es que
vamos a descubrir ahora Miranda July y su universo.
Ya, claro, o sea, es que claro, no has visto nunca un vídeo de
pues
ella bailando.
Muchísimo, o sea, hay veces que te quieres morir viéndola, quiero decir.
Claro, bailando en su habitación, ¿sabes? O sea, es como no, pero...
Vimos
pero
que cuando fuimos a ver a Taylor Swift en Milán, sí. Había una retrospectiva suya, sí. En la Fundación Prada. ¿Y tú te acuerdas de todo lo que vimos allí? Yo creo que era 50-50, la mitad de las cosas te interesaban y la mitad te irritaban profundamente.
Sí, sí. Yo recuerdo...
Y eso es ella, desde siempre.
Sí, que nos llamaron la atención allí.
Todo, nos llamaron la atención por hablar.
Por hablar, sí, sí.
Como era una expo de silencio sepulcral.
Sí, no necesitabas una atención plena, porque luego tenía ahí la parte aquella final que tenía sus cositas puestas, ¿no? Claro. De que había comprado, no sé qué, simerandismo. Claro. Pero yo soy muy fan
de Miranda. Pero esa novela está muy bien.
Sí, y está muy bien.
Y nos posicionamos a favor de manera como rollo fútbol.
Sí, estamos en plan hooligan un poco con ella, porque realmente yo creo que ha sido una novela que ha sabido capturar muy bien el zeitgeist de... el zeitgeist es una palabra horrible, perdón, pero el momento este de hablar de la perimenopausia, de las mujeres que están en cierto tipo de edad, ¿vale? Que es una tía que vive en Los Ángeles y que a lo mejor no tiene tu nivel de vida, pero sí que hay otros temas.
$20,000 en remodelar una habitación de hotel.
Yo lo pasé fatal.
Yo lo pasé muy mal.
En ese momento, pero quiero decir que creo que es una novela que responde, refleja muy bien el tiempo como materialistas, que hablábamos el otro día de esto, ¿no? Bueno, pues eso, pues que a veces no estamos prescribiendo, simplemente estamos diciendo que algo nos ha gustado.
Exacto.
¿No? Y que también hay que saber distinguir un poquito entre esto.
Esto es un tema.
¿Por qué estamos hablando de todo esto en este escenario, que no es nuestro escenario habitual?
Con esta música solemne, estamos aquí de ceremonial.
De Requiem, ¿eh?
De Requiem y de boda.
Nos ha colocado Rob Román, que está aquí con nosotras, como siempre.
Sí, Nacho Medina.
Y Nacho Medina a las cámaras.
A las cámaras, grabándonos aquí, saliendo de nuestra zona de confort. Estamos en un sitio con música solemne que yo al entrar he dicho, estamos en la boda de la cultura, un poco. O sea, es un poco, estamos entrando por el pasillo de la boda de la cultura, porque estamos en la cumbre de políticas culturales de la UNESCO. Específicamente en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se llama Mondiacult. Tú, Bego, ¿no te has puesto la americana a las reuniones?
No, me he puesto chaquetita porque está el aire acondicionado muy frío, muy alto.
Está alto, está puestecito, sí, sí. Pero bueno, esto es porque ve a mi compañera de Semoda, que siempre sale aquí, es un personaje recurrente ya de Amiga Date Cuenta. Ella siempre que
Rumba
tenía,
y Bea.
Sí, ella siempre que tenía una reunión decía, me voy a poner la americana de las reuniones, y no la tenemos, pero yo me he puesto zapatos.
Porque si no te riño.
Sí.
Porque una vez te fuiste a un acto con bambas y te reñí. Salió ahí la madre que llevo dentro.
Me reñiste muchísimo, aunque yo creo que no pasa nada por ir en bambas a zapatillas a los actos. Bueno, Barcelona estos días es el epicentro de los debates internacionales sobre cultura que por primera vez se celebra aquí en España, ¿no? El encuentro es desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre, aquí en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.
Hay 149 ministros de cultura de todo el mundo ahora mismo llegando a este edificio, acreditándose.
Sí, porque el ministro palestino creo que no ha podido...
No, creo que
no ha podido salir. También hay representantes de organizaciones sociales, equipamientos, museos y productores culturales, ¿no?
Artistas, está el escritor mozambiqueño Mia Couto, hay conferenciantes, está Helen Hester, que nos encanta.
Sí, Marta Peirano.
Marta Peirano, es nacenta.
Sí, bueno, pues en efecto, estamos aquí, ¿no? Y aquí nos hemos puesto tú, la americana, y yo los zapatos, porque venimos a hablar de derechos culturales, de patrimonio y de crisis, y de cultura y economía.
Estas cumbres Mondiacult que se vienen celebrando desde 1982 siempre han puesto estos temas sobre la mesa. De hecho, ya en el 82 se habló de devolución del patrimonio, que es un tema que ahora mismo está hipercandente.
Sí, mira, Sigena, ¿no? Que están ahí todo el día, toma y daca, ¿no? Bueno, pues para aquí, para resumirlos, igual que en la sostenibilidad se enseña a los niños las tres R's, reduce, reutiliza y recicla. Esto es un apunte de Begoña, me encantó. De esto mis niños lo saben muy bien.
Hombre, claro.
Pues en el mundo de los derechos culturales no solo se trata de acceder a disfrutar la cultura, sino es acceder a crearla, como explicábamos al principio, ¿no? De que
exacto,
quién puede
porque a veces cuando
cultura,
piensas piensas en el acceso a la cultura, solo piensas en acceder como consumidor. Uh-huh. Como hay gente que le molesta mucho usar esta palabra en, en contextos culturales, consumidor como disfrutador.
Usuario.
Usuario.
No sé, es que es una palabra complicada.
Pero también hay que pensar, como decíamos antes, en el contexto de los creadores, en quién accede a crearla.
Claro, y a imaginarla.
Y a imaginarla.
Sí, quién puede imaginar cultura, ¿no? Que
entonces
también...
es crea, participa, disfruta.
Sí. Bueno, pues uno de los temas que se está debatiendo estos días aquí orbita en torno a los derechos culturales, ¿no? Que es una cosa que creemos que la, de la que se hablaría, deberíamos hablar más, ¿no? Cuando planteábamos el programa, de hecho, yo le decía a Bego, mira, es que yo creo que hay mucha gente que no es consciente de que igual que tú tienes un derecho a que te atiendan en la sanidad pública, ¿no? De ir a un CAP y que de manera gratuita y universal tú puedas acceder a esto, igual que tú tienes derecho a ser educado, la gente parece que no es consciente que tiene derecho a una cultura, ¿no? Y acceder a la cultura de manera libre, gratuita, en algunos casos, luego vivimos en un mundo capitalista, obviamente, pero sí que existe, ¿no? Y es muy fácil imaginarnos protestando en la calle por una sanidad en condiciones, es muy fácil que salgamos a la calle para protestar por una educación en condiciones y unas condiciones para los trabajadores de la educación dignas, pero con la cultura la gente siempre tiene esta cosa, ¿no?
Como porque que parece... siempre se ve como algo accesorio.
Sí, y en España ha pasado siempre, ¿no? O sea, quiero decir, hay otros países que siempre se ha hablado, ¿no? Siempre se hace la comparativa Francia-España y todo esto, pero bueno, que creemos que es importante, ¿no? El artículo 44 de la Constitución ya lo establece, ¿no? Que tenemos estos derechos, pero desde la pospandemia especialmente, y hay debates muy interesantes que se están estableciendo en torno a este tema, se está hablando mucho de los derechos culturales y se está haciendo mucho hincapié en esto, porque la pandemia precisamente fue un momento en el que todos nos dimos cuenta de cuánta falta nos hacía la cultura, ¿no? En el momento en el que todo se no podías salir a la calle, no podías hacer, ¿en qué te refugiabas? Te refugiabas en libros, te refugiabas en sitios, luego hubo esta cosa horrible de que todo el mundo tenía que hacer cosas a todas horas, pero ese es otro tema, pero sí que se necesita. Yo, me parece una cosa, igual es un poco de privilegiada, locker, perdón, pido perdón de antemano por aquí, pero yo el día del apagón, que bajé a la redacción a trabajar porque allí había generadores y tenía que seguir, que es una cosa muy triste también, de se acababa el mundo y yo seguía mandando mails, pero ahí estaba, mientras trabajaba.
Bueno, echaste una mano también en la cobertura.
Claro, sí, metí crónicas de gente que estaba atrapada en trenes y todo esto, obviamente, pero bueno, pero qué quiero decir, que no, que si hubiese pasado algo más me hubiese pillado ahí, ¿sabes? Que también da que pensar. Poquito, ¿no? No sé. Y recuerdo que así en backup, mientras trabajaba, me iba descargando cosas.
Es alucinante.
De HBO para llegar a casa y yo le decía, me decía a mi compañera Clara, me decía, ¿pero qué haces, tía? ¿Pero cómo puedes? Y hombre, claro, yo me voy a casa ahora.
Imagínate,
yo necesito tener porque.
Ver series.
Sí, sí, porque yo si se apaga todo, a mí la cultura me arropa, ¿sabes? Claro. Me da caliu. Entonces, el mundo es muy oscuro sin cultura,
Te
lo planteas.
Yo
¿no?
fui mucho más básica y me fui a comprar las linternas super cutres del bazar y pilas y comida. Pero sí,
yo también lo compré, luego fui al bazar, o sea, luego compré pilas, velas y justo cuando llegué a casa volvió la luz, pero quiero decir, pero que para mí también era igual de importante.
Sí,
tenerlo.
Pero cuando me dijiste esto pensé en la angustia que yo siento cuando subo a un avión y siempre tengo que tener suficiente libro que me cubra todo el vuelo o de sobras y normalmente me sobra porque ya me llevo, si me voy a acabar un libro, me llevo otro para empezar después. Pero alguna vez me ha pasado de quedarme sin y es desesperante.
Sí, lo pasas muy mal. Yo lo he vivido esto contigo en algún vuelo. Que se te haya acabado algo, te lo hayas dejado en la mochila de dentro y subir y te pones muy nerviosa.
Me pongo súper nerviosa.
Muy nerviosa.
Me pongo muy nerviosa.
Necesito algo que leer. No puedo estar aquí en este avión. O sea, no puedes hacer
rodogging. Me da como ansiedad. No puedo hacer rodogging. Y sí, una vez volviendo de Gran Canaria, perdí una lentilla. Nada más entrar en el vuelo, que además fue una situación como muy de comedia porque me di cuenta de que se me había caído. Y si te das prisa rápido, aún puedes ponértelo otra vez en el ojo.
Sí.
Y empecé a decirle al tipo que tenía al lado, he perdido mi lentilla. Y parecía que me lo estaba inventando. Yeah. Pero era como
Le estabas enseñando
el escote. Como, ¿dónde tengo la lentilla? El hombre estaba flipando. Pero claro, yo estaba muy... Entonces, no la encontré.
Sí.
Y fui todo el viaje leyendo como un pirata tuerto.
Te pusiste la mano delante del ojo.
Claro,
ahora veo si está
así,
¿vale?
Para
cerrando
leer con
el ojo.
Un ojo.
Wow.
Y otro, porque si no, claro, ves mal.
Sí,
soy muy
sí,
miope.
Sí, claro.
Fue horroroso. Y luego al llegar al aeropuerto igual, que fue peor aún.
Madre mía, pero sí, yo lo he vivido. Yo sé que lo pasas muy, muy mal. Pero por eso, porque necesitas la cultura.
Sí,
hay momentos
sí,
en
sí.
los que necesitas tener ahí, es tu refugio un poco y tu manera de sobrevivir en este mundo también, que es muy duro.
Y en ese contexto vamos a hablar de una cosa que es muy amiguer, que sí, es, por eso hablábamos antes de la prescripción, ¿no? Porque nos diera por ahí, que es quién filtra el acceso a la cultura y qué cultura llegamos a consumir.
Claro, porque esto es una cosa que nos obsesiona a nosotras mucho, ¿no? Y hablamos totalmente todo el rato de esto, porque en esta época de engañosa abundancia, decimos, cultural, ¿no?, en la que parece que tenemos acceso a todo y que realmente en internet está todo ahí, ¿no? Y dices, puedes decir lo que quieras, una cosa que se ha dicho mucho, al final todo el mundo acaba viendo lo mismo, ¿no?, escuchando lo mismo, y parece que no puedes salir ahí de un bucle, que luego ya es otro debate también de qué te recomienda el algoritmo y en qué tipo de camino, ¿no?, te está construyendo la propia IA para que tú
consumas. Y cómo eso afecta a los propios contenidos culturales, que es la teoría de nuestro amigo Kyle Chaika, ¿no?, del mundo filtro, que ya... De por sí la cultura que se produce es algorítmica.
Claro, todo sea el...
Para entrar en ese algoritmo, quiero decir.
Sí, el aplanamiento de consumo cultural, la gente no le gusta, pero sí que hay un acercamiento, no sé, es que es muy difícil no decir consumo.
Ya.
O sea, quiero decir, yo recuerdo, mira, yo en la newsletter, de hecho tengo un epígrafe que es que he consumido estas dos semanas y recomiendo ahí cosas, y una vez me escribió una escritora y me dijo, ¿por qué pones esto? ¡Qué horror! Y dije... Pues mira, es que no sé, es como que he consumido ya. Es una manera muy capitalista de acercarse a la cultura, pero ahí está, ¿no? La cosa es que hay personas, o sea, igual que el algoritmo capitaliza muchas veces la atención, también hay personas que capitalizan la atención a lo que tienes que consumir culturalmente. Y hay veces que esas personas salen de lo que tú te puedes esperar que pase, ¿no? Porque este verano, a final de agosto, creo que fue, María Pombo hizo un vídeo, no queremos hablar ahora, no vamos a hablar
polémica,
de esto.
La peor polémica del...
Pero bueno, interseccionaron. Es una persona que es muy seguida y cualquier cosa que diga.
Muy llamativo como fenómeno mediático.
Claro, interseccionó allí una persona que es totalmente ajena al mundo cultural, que es María Pombo. De repente se graba en su casa poniendo cosas en una estantería y dice que leer no te hace mejor persona.
Estoy diciendo una cosa con la que en principio estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, claramente que leer no te va a hacer mejor persona. Luego ya, en los mundos que tú puedas descubrir a través de la lectura es otra cosa, ¿no? Pero se montó tal pollo.
Y el parasitismo también desde ciertas voces de la cultura, desde el columnismo, ¿no? Esto me va a dar.
Esto me da esto para me 600 palabras.
Y ahora yo rebato a María Pombo y consigo mi crédito de persona culta.
Sí, a nosotros nos gustó mucho la primera columna de Delia Rodríguez, nos encantó, que creo que lo clavamos todo, el hecho de que era sacar de quicio a ciertos gremios, que esta fórmula nos gustó mucho, pero luego ya era muy cansino, ¿no? Llegar a todo esto.
Todo el debate.
Pero bueno, realmente España, un poquito españita allí, dijo, bueno, pues sí, pues no, pues María Pombo tiene razón, María Pombo no la tiene, ¿no? Porque esto es lo que pasa, ¿quién habla? Cuando habla alguien de la cultura... que alguien le haga caso,
a
quien se le escucha, ¿no? Porque yo decía, Margaret Atwood dice esto en un titular, en plan, no te hace mejor persona leer, y no se monta este pollo.
Y no se monta.
Por eso, entonces, ¿quién vende más libros en España? ¿Dua Lipa o una reseña de Babelia? ¿No?
Dua Lipa, claramente, claro. ¿No? De esto también hemos hablado algunas veces, de cómo está cambiando la prescripción cultural, y todos nuestros amigos del sector editorial nos lo dicen.
Bueno, claro, es que yo recuerdo ver a María Cardona, que es la gente de Alana Portero, y tu agente también, y es súper amiguer, y la vi por la calle cuando salió el tema de Dua Lipa y Alana, y fue como, lo celebré casi como un Oscar, ¿sabes?
Claro.
Tía, que Dua Lipa está ahí, o sea, has triunfado, ¿no? Y tú, por ejemplo, también, aquí tenemos que decir que nuestra amiga Begoña Gómez Urzaiz entró en uno de estos clubes de lectura de famosa, entró en Belletris, que es el club de lectura de con sus abandoners, que la tenéis en todos los idiomas que os podáis imaginar.
Hablaremos de esto.
Sí, la tenéis ahí, entró en ese club de lectura también, y es una plataforma de promoción. Quiero decir que es muy interesante, ¿no? O sea, y se nota, y está ahí, y está pasando. Y a veces es mejor que te saque Belletris que te saque... Oprah también te sacó. O sea, quiero decir que no hay más influencer de la lectura que Oprah. Pero es como que una reseña a lo mejor muy reputada de un crítico que ya no lee nadie o que no sigue nadie, ¿no? Y esto está pasando, y hay que ponerse... Y hay
que
quitarse condescendencia.
Hacer su club de lectura.
Claro, y hay que quitarse condescendencia encima, porque joder, pues si una famosa está haciendo un club de lectura también, pues qué maravilla, oye.
Sí, y hay distintos niveles y distintas intenciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cuando empezó a hacerlo Reese Witherspoon, que escuché su entrevista en Los Culturistas, parecía una entrevista del podcast de ESADE. Era toda como de negocios y de su estrategia de negocio. Era un poco deprimente.
Es que yo solo he escuchado el principio, y como hablaban tanto de la peli de Election, y me quedé ahí. No llegué mucho más, porque porque no me dio mucho más tiempo, pero no lo anoté así. Tú luego me lo has dicho.
Sí, porque yo la escuché entera. El caso es que sí que le preguntaban por eso. Claro, ella en el fondo cuando hace su club de lectura también lo hace para ser la primera que se queda con los derechos. Ella dice, yo no les obligo a dármelos a mí, de ciertas novelas, de ciertos autores, para producirlas o para... Claro. Quiero decir que hay clubs de lectura de estos más orientados al negocio o a la imagen personal, ¿no? Que se quieren dar, ¿no? Todas estas modelos, ¿no? Que es modelos que leen, Kaya Gerber y tal, que yo creo que leen de verdad.
Sí.
Algunas más que otras.
Algunas más que otras.
Kendall, no sé yo.
Kendall no se los lee.
Kendall no se los lee.
O sea, yo he entrevistado, ya lo hemos dicho aquí varias veces, y esa persona, no lee.
Esa persona no lee. Pero, por ejemplo, Dua Lipa, o sea, yo le doy toda la credibilidad del mundo. Sí. Seguro que tiene gente asesorándole.
Sí. Pero yo sí.
Pero y sus entrevistas son buenas y las lecturas que hace son interesantes.
Sí, tiene buena visión y todo. Y a lo mejor lo interesante es la persona que le está diciendo, mira, deberías hacer este, ¿no? Porque debe haber una persona que le hará la criba y le dice, acércate a este, pero ella...
Es el trabajo que podríamos tener perfectamente.
Sí, de verdad, fichadnos. ¿Verdad? Podemos hacerlo.
Pero bien pagado, ¿eh?
Sí, muy bien pagado. Para una, bien. Para si Rosalía, famosas, Rosalía, monta tu club de lectura. Que esto lo hemos dicho, sí. Rosalía se ha hecho un Substack.
Está obsesionada con esto.
Rosalía se ha hecho un Substack.
Nosotros te ayudamos, Rosy.
Que es bastante bueno. Es decir, a mí me ha gustado.
Tú tienes a Pili que te recomienda libros.
Sí, y cada vez que recomienda... Bueno, yo de hecho...
Salía en su post de cumpleaños, salía un libro de otro amiguer, Pau Luque.
Era el de Pau Luque, ¿verdad? Sí, ya te digo yo que
se veía difuminadito.
Sí, pero porque se lo ha leído la Pili.
Primero se lo leyó Pili y ahora se lo ha dado a Rosy.
Yo creo que la Pili igual le ha dicho, pon este libro aquí. Le ha hecho ya, como de prescriptora, póntelo.
Y nosotras podemos prescribirle muy bien.
Sí, pero quiero decir que ahora Rosalía se ha sacado un Substack en el que está hablando de sí misma, pero el día que se ponga a recomendar un libro, o sea, que va a salir...
Que lo hará.
Que lo hará. Yo ya veo la noticia del país, del mundo, el libro que está leyendo Rosalía de tal, pasará, y ese libro, ese día a las tiendas, pues pasará, porque yo a veces he hecho, cuando ha salido una portada de Babelia de un libro, he ido a una librería y le he dicho... Oye, ¿y te ha venido gente hoy a comprar este libro? Y me dicen, pues sí, mira, me han venido 4 personas, ¿sabes? Y dices, mira, pues ese efecto está ahí. Pues tú imagínate si Rosalía lo dice. Pues será muchísimo más, ¿no?
Pasará. Tradicionalmente este trabajo, quien lo hacían los críticos, la figura del crítico está mutando. Está mutando, ha sido un verano complicado
para la crítica
tradicional. Vamos, tenemos unos cuantos datos. Associated Press anunció el fin de sus reseñas semanales de libros y la explicación que dan es que están haciendo una revisión exhaustiva en la oferta de artículos de AP y de lo que más se lee en nuestro sitio web y aplicaciones móviles, así como lo que usan los clientes. Traducido, no, ni Cristo se lee las críticas, las vamos a eliminar. El crítico de cine del Chicago Tribune, Michael Phillips, aceptó una indemnización dejando el periódico sin crítico de jefe de cine. Esto es un clásico en los medios. Se jubila una persona, nadie la sustituye. Y está pasando con muchos críticos. Hay, en el fondo, muy pocas personas en el mundo las que todavía se pague
por hacer esto solo.
Por ser crítico.
Sí, únicamente.
La crítica de cine de Washington Post, Anne Hornaday, qué apellido, ¿no? Tan curioso. También aceptó una indemnización. En Vanity Fair despidieron a su crítico jefe, Richard Lawson.
Buenísimo.
Muy famoso.
O sea, que...
El New York Times ha reestructurado todas sus secciones de crítica porque han dicho que ya no quieren hacer crítica en el formato tradicional de crítica, sino ponerlos a hacer como otros formatos.
Vale.
Pero vamos, que se ha cargado. Que
esto es un debate que está pasando en todos los grandes medios. Sí, aquí en España también se está resignificando un poco cómo hay que acercarse desde un gran medio a la cultura, a los festivales, a todo, y qué interesa y de qué manera. Porque también hay cosas que la gente las consume por reels o por stories, ¿no? O sea, yo pensaba con el Primavera Sound, por ejemplo, la gente va a ver los reels de la gente al día siguiente y probablemente ya no va a buscar la crítica del festival, ¿sabes?
Que nosotros lo hacíamos. De cómo han dejado a tal que vi ayer, ¿no?
Sí, a ver qué dice fulanito de no sé quién, ¿no? Del crítico de turno que hubiese. Pero sí que se está... debido por el consumo de redes y por la manera de acercarse a la cultura, sí que se están cambiando estos patrones. Y a mí me parece bien que se intente reestructurar reformularlo. Lo que pasa es que sí que hay una figura de prescriptor que está del gran medio,
pero
que se está abandonando.
Alguien a quien se pague por ver películas y juzgarlas.
Claro.
Eso
ya,
sí.
Ya, sí, sí.
Richard Brody escribió un artículo como muy apasionado en defensa de la crítica tradicional en el New Yorker.
Sí, en el libro de Claire Dederer, en Monstruos, ella hace un capítulo sobre el crítico y la crítica. Ella sí que rompe un poco con este mandato heredado del crítico que va allí, ¿no?, y que está mirando al genio, porque esta es una cosa, ¿no?, que uh-huh. también tenemos en España con muchos
espejo,
críticos.
¿No?, que se produce cuando tú encumbras la figura del genio uh-huh. y te crees encumbrador de genios como crítico. Ese sí. modelo no hace falta que lo preservemos, quiero decir.
Claro, y entonces ella hablaba de hacer la crítica también desde otro punto de vista y desde otro tipo de superioridad, ¿no?
Esa es la crítica que leemos nosotras, ¿no?, y que nos interesa.
¿Cuál?
Es la crítica que no es la de encumbradora de
exacto,
genios.
Exacto, pero que tampoco sea una crítica demasiado maja, que es lo que hablamos, que es lo que ha pasado.
Es un debate que se está produciendo paralelamente, sobre todo en el ámbito de la crítica musical, ¿no? Uh-huh. Si es la crítica demasiado maja.
Sí, claro. Sí, que ha sido un efecto. Esto a nivel digital se habló mucho de toda el entusiasmo que significó BuzzFeed, ¿no? El modelo BuzzFeed, digamos, que hacía noticias como majas o de buen rollo, uh-huh. llegó a influir tanto que hasta webs de reseñas que eran despiadadas han pasado a... Se han BuzzFeedificado.
Esto pasó hace 15 años, 10
sí,
años.
Sí, por, sí.
Y ahora vivimos como los coletazos de esto, ¿no?, mezclados con otras 200
claro.
cosas, ¿no?
Y el fenómeno fan.
Sí,
el fenómeno fan del que ya hablamos exacto. aquí en Fanáticas también ha hecho que incluso los críticos tengan una especie de miedo a hablar por si los fans van a ir a por ellos, como pasó con Taylor Swift. La persona que hizo la reseña de su disco después fue doxeada en redes, le mandaba mensajes y todo,
después,
y tampoco le había puesto tan mala nota.
El Paper Magazine publicó una crítica anónima y haciendo mucho énfasis en que era anónima.
Claro,
para que
esto.
No pudieran ir a buscar a esta persona. Colgaremos un artículo de Kelef Hassane en The New Yorker que se titulaba «Ha perdido la crítica musical su filo» y empieza diciendo, el arranque es potente, dice «Cuando yo era pequeño, un crítico era un gilipollas, un gruñón, un aguafiestas». Uh-huh. Y cómo esto ha cambiado y da algunos datos, ¿no? Recordad que al principio los Pitchfork, ¿no?, por ejemplo, que es el paradigma de la crítica musical, no publicaba críticas de pop, ¿no?, porque todo esto ha ido paralelo a lo que se llama el fenómeno del poptimismo.
Sí.
Y no publicaba críticas, por ejemplo, de Taylor Swift.
O de Ariana Grande, era imposible.
De Ariana Grande, y ahora no solo las publica, sino que les da un 9 sobre 10, ¿no? En 2018, un blog de datos que se llama Data Colada hizo una compactación de datos de críticas musicales en Metacritic y concluyó que 4 de cada 10 álbums han recibido más de 70 sobre 100.
O sea, todo está fenomenal.
Todo está fenomenal.
Todo está fenomenal.
Todo está genial. Pitchfork no da el clásico cero
¿sí?
desde 2007, que se le dieron a una compilación de indie que no hería a nadie. Era una
vale.
compilación, no era como era, que tampoco claro. hace falta. Uh-huh. Coño.
No, no hace falta. Esto es como en el fútbol, cuando marcan más de 3 goles...
Tienes que parar.
Tienes que parar.
Claro,
no,
ya está.
No puede ser. O sea, esto sí, es un desfase.
Claro.
Sí,
sí. Rolling Stone sustituyó en 2022 su sistema de estrellas, que iba del 0 al 5, clásico
vale.
sistema de estrellas, por dos etiquetas, que son escucha esto o clásico instantáneo. Esto es como
vale.
si tú en el cole solo pudieras sacar notable o excelente.
Claro.
¿No?
Sí. Yo es que he de decir que soy una persona que estaría haciendo esto.
Escucha esto.
Escucha esto, clásico instantáneo.
Está genial.
Porque no soy muy. Yo no soy buena crítica, he de decir que no, yo siempre lo he dicho, pero que,
sí,
no,
que
no se me da muy bien, no. Oh, claro. Y entonces, pues, más allá de todo esto, ¿no? Del mal verano de la crítica, ¿no? En plan, si ves un crítico estos días, dale una palmadita en la espalda.
Dale
plan,
un abrazo.
¿Cómo vas? Bueno, aquí vamos, ¿no? Y de toda esta cosa de los clubes de lectura y todo esto, sí que estamos viendo que en esta escabechina que hay en el periodismo y en la manera de acercarse a la cultura, sí que hay quién está sobreviviendo, ¿no? ¿Quién está sobreviviendo en esta sangría, ¿no? De firmas y de nombres. Y es una persona que sea conocida. O sea, el crítico anónimo ya no puede existir, ¿no? O sea, hay un concepto que ha acuñado el periodista Sean Reinaldo en su newsletter First Floor, que habla del main character journalist. O sea, el periodista protagonista...
Leí, Sean Reinaldo, tienes ahí una correspondencia.
Sí, el protagonista... el periodista protagonista de la película. Bueno, entonces él contaba que había entrevistado a Kieran Press Reynolds, que es un escritor de Nueva York, colaborador habitual de Pitchfork, y que está haciéndose como muy famosillo porque además ha hecho a Hassan Piker en JQ. Uh-huh.
Hassan Piker, recordemos que es este podcaster que es como el equivalente a los podcasts, a los bros, a los
sí,
podcasters
es el Joe
de derechas,
Rogan de izquierdas.
Pero de izquierdas.
Sí, que es lo mismo.
También, ¿eh?
Sí, yo lo empecé
bueno.
a seguir emocionada y tal, pero.
Te entusiasmaste.
Yo me entusiasmé.
Los entusiasmos de Noelia.
Y me lo puse a seguir ahí y luego solo ese. story de él en el gimnasio, story de él pesado, hablando. Es lo mismo.
Es un bro
de izquierdas.
¿Qué nos va a explicar un bro?
¿Qué nos va a contar? Alturas. Bueno, pues este periodista, que es el que se está haciendo un nombre, digamos, ahora en tanto en la crítica musical como en el periodismo, dijo: para triunfar como crítico hoy en día necesitas cierto componente de lo que hemos hablado aquí, que es la parasocialidad, ¿no? Uh-huh. La gente necesita sentir que te conoce y conoce tus gustos y que te traten casi como un artista. Quieren que esa vulnerabilidad o personalidad se manifieste. Es decir, tú no puedes ser una persona fría, analítica, que se siente y diga: esto está bien, esto está mal y tú no tienes que saber nada de mí. No, tú, en la persona, para que la persona te crea, tiene que saber. Pues si vives, tienes perrito, ¿dónde vives? Si has hecho tal, si eres una persona vulnerable, si eres una persona uh-huh. tal, o sea, como esa
cierta... ¿Qué te hace llorar? ¿Cuáles son tus debilidades?
Claro, es como, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Porque a veces... con esta cultura que estamos haciendo de todo, de seguir las newsletters de las que nos gustan, ¿no? Porque muchas periodistas que seguimos, por ejemplo, yo sigo mucho la de Angelien Petersen, uh-huh. que ella fue colaboradora de...
En bici por los Pirineos catalanes.
Ah, no, lo
contó ayer en la newsletter.
Ay,
que vi
ayer no la vi. Y entonces ella trabajaba para BuzzFeed, colaboraba para el Washington Post. Ella se inventó la generación quemada millennial, fue uh-huh. la quien se inventó todo este sarao. Ella dejó todo y se dijo: voy a montarme mi newsletter y voy a montarme mi business, porque ella es un ejemplo del main character journalist. Main o sea, journalist. Yo de Anne Hillen, pues mira, sé por su newsletter que tiene una casa en Montana que flipas, sí. tiene un jardín increíble que lo cuida, pone fotos de sus flores y además sé que es una buenísima periodista, pero tengo esa conexión parasocial con ella, uh-huh. ¿no? O sea, y eso me hace todavía seguirla más. O Hailey Naman, uh-huh. que es otra que hemos seguido aquí muchísimo, ¿no? Que sabemos que venía de Man Repeller, que salió de allí porque sabemos parte de su vida, cuál es su hija, que su novio es tatuador, ¿no? O sea, nos leemos un newsletter y luego tiene unos textos buenísimos, pero a mí el hecho de saber eso...
Tengo un amor-odio con ella, ¿eh?
Sí.
A veces me cansa un poco.
A mí me
parece muy...
Bueno, es muy New Yorker, ¿no?
Muy pesada en ese sentido. Y de veces las que ayer leí justo las dos cartas que le escribían y eran los problemas del primer mundo un poco.
Claro, ya.
Sí, lo veo un poco problemas del primer mundo.
Pero
todavía.
Tiene cosas buenas, la de la teoría del cringe que hizo,
sí,
era muy
sí,
buena.
Sí,
o sea, ella hizo...
Cositas. Y los críticos de los medios tradicionales que quieren sobrevivir tienen que adoptar ese modelo.
Claro.
El crítico musical más de cosas más poppy del New York Times, que es un tío que se llama John Caramanicas, se ha reinventado y hace unos vídeos que se leen mucho más que sus artículos del New York, o sea, que se ven mucho más de lo que se leen sus artículos del New York Times, estoy segura, en los que va en coche uh-huh. y va comentando una canción y se la pone en el coche y la comenta y tal, y ha encontrado ese formato, porque esa es otra cosa de nuestro tiempo, el formato gimmicky,
claro.
El formato hace entrevistas con perritos, come
hace un reel,
de pollo,
hace un reel, ya está.
Corto, para poca atención.
Claro.
Y entonces él se ha transformado, es un tío como bastante carismático, así como... Y ha encontrado ese modelo, si no, y así seguramente preservará su trabajo en
claro,
el New York Times,
sí.
porque si no, la siguiente reordenación de plantilla se lo cargarían. Si fuera un tío que se alimenta, que se limita a escuchar los discos en su casa, a aplicar el conocimiento que tiene de 20, 30 años de escuchar claro. millones de discos, pero
metiéndotelo por medio, ¿no? O sea, voy a ponerme a conducir, a hacerte aquí un poco el circo para que te creas lo que te voy a decir, que te podría hacer
claro.
una columna estupenda con todos mis
con
datitos.
Todos mis referentes que te daría aquí, piqui, piqui.
Ordenados,
piqui.
¿No? Sí. Porque a veces a mí me
Hostia,
resulta
pero da
mucho,
pena también, ¿no?
Da
tener
mucha
que
pena.
Ser mono de circo también.
Mira, ayer leí una cosa muy interesante que decía que hasta Leonardo DiCaprio ha tenido que hacer reels.
Bueno, y podcast. Hizo su primer podcast el otro día.
Nadie
que es
se
verdad.
Salva. Nadie, hashtag, nadie,
nadie se salva.
Ni Leonardo DiCaprio. O sea, Leonardo
Ahí
DiCaprio
está.
Ha caído en el reel. Tiene que hacer el tiene
y
que salir
está
mono de feria.
La misma promo mono de feria que todos los demás va a hacer. Él lo habrá pactado.
Sí, pues, hago tres cosas.
Voy a hacer tres.
Pero es que para ver pelis, ahora tienes que hacer reels. También, es que es todo, ¿no? Pero bueno, que incluso para ser una persona que te recomiende cosas, no basta ya con la inteligencia, con eso, tienes que tener carisma, que en el fondo es lo que te piden, que seas carismático y que tengas una capacidad de identificación.
Ayer estuve escuchando justamente el podcast de los críticos del New Yorker, que Critics at Large, que es un ejemplo más de la
espectacularización
de
hábito, me encanta.
Espectacularización del crítico, que ahora sí. también tiene que hacer esto, ¿no? Y hablar de lo que ha hecho en
sí.
su vida y tal. Y justo hablaban de libros de cocina, que es una cosa que me gusta a mí mucho, y de los que triunfan ahora, los cocineros caseros, los home cooks, que triunfan en redes y que triunfan con sus libros. ¿Qué ingredientes tienen que tener para triunfar? Ya no sirve con ser un experto, ¿no? Un tío que cocina bien y que comunica bien.
Claro.
Ahora tú tienes que saber cosas de su vida, ¿no? Como claro. Samir Nosrat, como Alison Roman.
Claro.
Tienes que saber...
Alison Roman se ha casado.
Claro, y ha tenido a su niño. Y está en un punto pesada ya, como demasiado feliz.
Porque se te puede ir la mano luego con esto.
A mí me está irritando un poco, sí. Porque es como le va todo muy bien. Se ha comprado la casa en el Hudson Valley. Está súper feliz con su marido, con su hijo. Ha pasado ahora el aniversario en Sicilia. Es como, mira, Alison, hija mía, yo no puedo relate contigo si estoy aquí. O sea, a mí yo tengo problemas, ¿sabes? Yeah. Esta vida fabulosa que
pero
tú tienes.
Pero que mucho presume, Begoña,
tú
siempre te lo crees.
En tu último día en Sicilia estás ahí haciendo tu cena casera mientras le das la leche a tu bebé. No, por favor, necesito que vuelvas a tener problemas. Cuando ella era una soltera de Brooklyn en su cocina pequeña, me la creía más.
Ya,
y
es que esto puede
más
pasar,
cariño,
¿eh?
Pues
claro,
es que esto me pasa, claro, yo exijo un poquito de miseria en mis parasocials cuando empiezan a triunfar demasiado y a tener estas vidas ideales.
Ya,
pues
ya no quiero saberlo.
Yo pierdo la conexión.
Ya no lo queremos saber.
No,
bueno,
porque
pues,
es como que saco yo de esto, tu pollo ya no me aporta en mi vida.
Claro, y además es un pollo seguro que es súper pijo y súper difícil de hacer, ¿no?
No, ella es muy fácil todo
lo
que hace.
Bueno,
sí.
Entonces sigue ahí. Bueno, pues al menos sigue haciéndote
pero
la vida fácil.
Pero yo le he perdido el cariño.
Sí, queríamos decir también en este programa que hay que saber distinguir entre la prescripción y ese territorio gris un poco que es el de la recomendación amistosa, ¿no? Que, claro, en un entorno en el que vivimos de precariedad cultural, yo entiendo muchas veces, ahora en Twitter ya no hay, porque ya no hay nadie, o sea, yo ni siquiera estoy, pero recuerdo que había mucha gente que no, bueno, que es persona que se acerca como, pues porque me quiero leer una buena novela y de repente todo el mundo está recomendando esta cosa en mi feed, me la voy a comprar.
Las personas que acaparan atención dentro de un ámbito muy reducido, ¿eh?
De un nicho de cultura. Tu algoritmo no, o sea, mi algoritmo me dice que esta novela es la que me tengo que leer.
Porque tres o cuatro tíos a los que sigo han sacado la fotito.
Claro. Entonces, pues luego hay siempre.
Dice,
mucho...
ya están los amigos de X recomendando su novelita. Pues chica, ¿cómo no la vas a recomendar? Claro. Si amigo saca una novela, también te digo.
Hace mucho frío en la cultura.
Hace mucho frío.
Mira,
en la cultura.
Mira, en esta sala de Mundia Cool hace un poquito frío.
Sí.
Y en la cultura y ahí fuera también. O sea, es que está todo son muchos cacahuetes y pipas para todos. Entonces, necesitamos ayudarnos entre personas.
Sí.
Y por eso hay que saber también en este entorno en el que estamos, cómo distinguir entre, mira, pues esto es claramente porque su amiga y tal y no sé qué, y luego ya acercarte tú o intentar hacer un ejercicio de buscar cosas de ese libro o de saber si te va a gustar realmente o no, no moverte solo porque tres personas lo han dicho, ¿no?
Por el impulso.
O sea, no sé, quiero decir que también hay que saber.
Sí, y luego distinguir. Otra cosa también es que el contexto español es muy pequeño y todo el mundo es amigo y a veces, pues por ejemplo, pues, directores de suplementos o han intentado incorporar un modelo más anglo, que aquí también está perdidísimo, del disclosure, de decir, bueno, antes voy a escribir, o de no hacer críticas de amigos, por ejemplo, ¿no? O de no hablar de los por escrito, sí. En un medio de los libros de tus amigos, o hacer el disclosure, de decir, no, esta persona y yo nos conocemos desde hace 20 años, hemos trabajado en tales medios, tal, de incluirlo en el texto.
Sí, que yo estoy muy a favor de que se incluya.
Que se suele hacer. Las veces que aquí se ha intentado hacer, no se ha podido aplicar de manera realista porque al final es muy poca gente y todo el mundo se conoce.
Claro. Yo recuerdo que me pidieron que te entrevistase en ese Moda para las abandonadoras y yo a Sofía, la directora de ese Moda, le dije, esto es lo más difícil, que es la entrevista más difícil de mi vida porque las entrevistas en El País, por ejemplo, se escriben de usted, ¿no? Uh-huh. O sea, no se tutea a la persona. Yo decía, ¿cómo voy a publicar una entrevista a Bego, que es mi amiga, o sea, que yo en mi vida le voy a decir, Begoña, ¿qué le parece a usted esta cosa? Entonces me tuve que montar ahí todo para que ninguna pregunta estuviese formulada de aquella manera. E incluí una frase, quiero decir, como, porque ponía como en la intro, creo, y que yo te había acompañado en el proceso o algo así, como para que quedase un poco claro que también había una conexión entre tú y yo, ¿no? Porque también. Es un poco, o sea, sería muy raro para el lector. O sea, decía, es que es como engañar al lector.
Sí, y Sofía
poco,
te dijo,
¿no?
Los señores lo han hecho toda la vida.
Los señores
¿no?
lo han hecho toda la vida, Noelia, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Tú eres la persona que mejor conoce a esta escritora y es la que, vamos, y realmente tu libro yo conecté muchísimo con él fuera de ello. O sea, quiero decir que me gustó mucho el libro como sí, pero que es muy difícil separar a veces obra de autor, ¿no?
Y me alegra que digas esto, Noelia Ramírez, porque empieza a ser Vox Populi, muchas nos estáis preguntando y por fin se puede hablar de tu libro. Nadie me esperaba aquí un cuaderno anagrama que saldrá a principios de noviembre, 5 de noviembre.
El 5, sí.
¿Se puede pre-reservar?
Esto no estaba en el
guión. Esto apareció en el guión.
Ha aparecido ahora mismo.
¿Se puede pre-reservar? Lo he visto ya en algunas librerías.
¿Cómo que se puede preservar?
Pre-reservar. Tú lo puedes comprarlo ya y cuando salga a la venta te lo enviarán.
Pero mandas un mail y lo pides.
No, online.
Está, hay link.
No quiero hacer publicidad de qué librería lo ofrece en su catálogo online, pero ya se puede.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí, es un libro fantástico. Es un libro, yo voy por el mundo hypeándolo ya. Es un libro sobre el desclasamiento atravesado por un libro sobre el duelo y ha resuelto muy bien esa dualidad. Creo yo, porque es un libro que está marcado por el proceso de escritura mismo que llevo.
Sí.
Sí. ¿Sí? ¿Puedes comentarnos algo sobre esto?
No, nada, pues sale el 5, no sé, Bego, sigamos. Nada, sale el 5 de noviembre y es un libro, pues eso, sobre el desclasamiento que me pilló, he tardado 3 años en escribirlo y me pilló justo con la enfermedad y la muerte de mi madre y también aparece ahí.
Voy a leer, para que no te pongas nerviosa, un fragmento de la nota oficial, porque me gusta mucho, que dice, para definir este libro, lejos de la autocomplacencia y el victimismo, Noelia Ramírez aborda este sentimiento de no pertenencia y resignifica el desclasamiento como un viaje que va de la vergüenza al orgullo, en el que crear discursos y espacios nuevos, más plurales y complejos.
Vaya,
creo que
vaya.
Es una muy buena definición.
Vaya,
muy nadie bien. Me esperaba aquí. Vaya. Y ahora me voy a desquitar de todas las veces que has hablado tú de mi libro en este podcast y voy a hablar yo muchísimo de tu libro. Pero hablaremos ampliamente.
Ah, sí, esto sí, lo hablaremos. No os preocupéis, esto me ha pillado un poco, lo contaré mejor.
Sí, claro, lo contaré mejor. No te preocupes, pero es genial. Estamos aquí en Mondiacool con quien casi se puede decir que es el anfitrión de todo este sarao. Él es diplomático y economista, portavoz de Sumar, miembro de Catalunya en Comú. Se inició en política con un grupo llamado Joves d'Esquerra Verda.
Muy bien.
Hemos sacado el currículum. Fue eurodiputado por Iniciativa Verds entre 2019 y 2023. Y siempre hay una primera vez para todo. Primer ministro del gobierno, en Amiga Date Cuenta. Bienvenido, en Bingut.
Muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar con vosotras.
Nosotras también estamos muy emocionadas. Aquí se está hablando mucho en Mondiacool sobre los derechos culturales. Creemos que no se habla lo suficiente o a veces la ciudadanía no tiene información. ¿Por qué a un ciudadano le debe importar esto? Como antes comentábamos cuando lo estábamos hablando, que hablamos mucho de los derechos en la sanidad o la educación y a veces los derechos culturales parece que no movilizan tanto, ¿no? ¿Por qué debería ser importante?
Bueno, lo que estamos explicando en esta conferencia, fijaos que el derecho a la cultura está reconocido prácticamente como un derecho humano en las cartas de Naciones Unidas desde el principio, desde el año 45, el año 66. Y en cambio, la política cultural siempre se ha concebido tradicionalmente como un elemento puramente de consumo, ¿no? Tú tienes cultura a tu disposición para consumirla, punto, ¿no? ¿Cuál es el cambio de enfoque que estamos tratando de dar, tanto aquí en la UNESCO como también desde el Ministerio de Cultura? Es concebir la ciudadanía como un derecho fundamental, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que un elemento puramente de consumo, ¿no? Es el derecho un derecho de ciudadano fundamental significa poder participar de la vida cultural de tu comunidad, poder crear culturalmente y tener las condiciones materiales para poder hacerlo si quieres y, evidentemente, tener un acceso pleno a la cultura, ¿no? Y eso implica, lo digo porque estas cosas a veces son muy teóricas, pero hay que aterrizarlas, implica cambios en las políticas culturales concretas, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sabéis que tenemos el bono cultural en el Ministerio de Cultura, ¿no? El bono cultural hasta ahora era una cosa que está muy bien, ¿no? Que damos 400 euros a los jóvenes, pero para que consuman cultura. ¿Qué cambios vamos a hacer de cara al año que viene? Bueno, que si tú eres un joven que quieres hacer música y que quieres aprender a tocar un instrumento, tú vas a poder usar el bono cultural también para poder hacer un curso de música, para comprarte un instrumento para aquellas familias que no pueden comprar un instrumento a un chaval que quiere tocar y aprender, ¿no? Es decir, ese es el cambio de enfoque que tenemos, entender lo que es un derecho ciudadano fundamental, el derecho a participar en la vida cultural de tu comunidad, el derecho a crear, el derecho a acceder a la cultura. El acceso sigue siendo importante, desde luego, ¿no? Y eso es el cambio un poco de enfoque que estamos tratando de dar, ¿no?
En esta conferencia se está hablando también, como no puede ser de otra manera, del genocidio que está en marcha. No ha podido venir el ministro de Cultura palestino. Usted se ha posicionado claramente a favor, por ejemplo, del boicot, de una cosa tan concreta como el boicot a Eurovisión. ¿Cómo se traza esa línea que a veces tampoco se ve tan clara? ¿Por qué funcionan los boicots? ¿Por qué el hecho de que vaya o no vaya Melody o quien sea Eurovisión puede acabar teniendo una incidencia en en el genocidio que está en marcha.
Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En su día, una de las de las fuerzas que logró tumbar el apartheid en Sudáfrica fue el boicot a Sudáfrica cuando se producía el apartheid, ¿no? Se excluyó a Sudáfrica de las competiciones deportivas, de eventos culturales, y esto tuvo una fuerza bestial, ¿no? Y bueno, ya que estamos en Radio Primavera Sound, todos recordaréis las bandas británicas de aquella época que se movilizaron a tope contra el boicot en Sudáfrica, ¿no? Por lo tanto, no es algo nuevo, es algo que ya hemos hecho. Esa presión ayuda a tumbar gobiernos, a tumbar regímenes, y desde luego tenemos la ambición de que el régimen sionista cese su genocidio, por lo tanto tenemos que utilizar todos los medios, y por lo tanto sí, tenemos que boicotear la presencia de Israel en Eurovisión y en las competiciones deportivas. Y además hay que ser coherente, porque quiero recordar que tras la invasión criminal de Rusia a Ucrania, echamos a Rusia de todas partes, ¿eh? No están en Eurovisión, no están en la FIBA, no están en la FIFA, no están en el COI, no están en ningún lado. Entonces, lo único que nosotros pedimos es que haya coherencia, ¿no? Porque los derechos humanos y el derecho internacional se defienden en todos los escenarios. En Ucrania, desde luego, pero también en Gaza.
Es importante, sí. Antes nos planteábamos quién nos prescribe a nosotras o quién prescribe hoy en día y quién nos influencia a la hora de ver una serie o de leer un libro. Entonces, queríamos saber quién le prescribe, quién es la persona o qué figura es la que, si le dice... Ernest, esta obra de teatro. Ernest, este libro. ¿Quién es?
En música,
¿sí?
El Rock Deluxe. ¿Vale? Y como soy de los viejos, sigo escuchando a Carrillo y a Cervera.
¿Vale?
En Radio Primera Sound, además. Y en música sigue siendo Rock Deluxe. Alguna fuente más, pero Rock Deluxe desde luego y vosotras. En libros, la verdad que la persona que me recomienda es un escritor gallego que se llama Fran, que está en mi equipo, que es además el que me escribe los discursos, que os tengo que decir que todos los ministerios del gobierno me lo quieren robar porque es el número uno. Y me recomienda mucha literatura. Leo mucho los libros que me recomienda Fran, ¿no? Y después, en artes escénicas, pues nuestra directora general del INAEM, ¿no? Tengo la suerte de estar al Ministerio de Cultura, que los equipos del Ministerio para mí son bestiales, ¿no? Y por lo tanto tengo todo tipo de recomendaciones. Pero sí quiero hacer un pequeño homenaje a Rock Deluxe, porque, uh-huh, bueno, he sido seguidor desde hace muchos años y de hecho llegué a escribir en Rock Deluxe.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
Fui articulista de Rock Deluxe. Mi equipo se ríe porque lo cuento todo el rato y hasta se ríen de mí.
Está muy orgulloso.
Me encanta esto.
Aquí está mi directora de gabinete y mi directora de comunicaciones. Que se ríen de mí porque me encanta contar que escribí en Rock Deluxe.
Crítico musical.
Crítico musical, sí, sí.
Se nos olvidó decirlo en la intro. Lo más crítico musical.
Era tan malo que en realidad lo dejé por falta de tiempo, pero sí, hice algún articulillo.
Pero ¿recuerdas alguno en especial?
Mira, hice uno sobre el expolio musical colonial británico. Cómo habían copiado, cómo la industria musical británica había copiado a creadores jamaicanos a mansalva, los había... Bueno, básicamente había copiado todas sus canciones y luego muchos de ellos habían terminado viviendo en la calle en Londres sin un duro, ¿no? Y explicaba un poco la historia. Intentaba darle una vertiente política a la crítica musical.
Derechos culturales.
Derechos culturales, sí. Pero en realidad no era muy bueno haciendo esto. Pero bueno, intenté aportar mi granito de arena algún tiempo. Sí.
La última pregunta es un poco más personal. Acaba de despedirse de la política una vieja amiga suya, Janet Sanz. A lo largo de su vida política ha visto marcharse a muchos amigos. ¿Qué sensación le deja esto y por qué parece a veces que cuesta tanto cambiar las cosas desde dentro? Porque estos abandonos a veces dejan una especie de sensación de derrota.
Sí. Bueno, yo lo primero que quiero decir es darle un abrazo y homenajear a Janet. Hay personas que dejan cosas importantes en nuestra vida. Janet deja muchísimas cosas, pero deja una cosa que es fundamental, que es la transformación urbana de Barcelona en clave ecológica y verde. O sea, no habría superillas y la pacificación peatonal que hay en el centro de Barcelona si no fuera por Janet Sanz. Y estas son cosas que, bueno, uno entra en política y deja algo concreto que en estos momentos todos los ciudadanos que disfrutan de esto en Barcelona es gracias a Janet, ¿no? Bueno, también la política, en fin, esto es impopular decirlo, ¿no? Pero la política algunas veces es una actividad que no es fácil, que es difícil, que tiene una vertiente de sacrificio personal importante, y por lo tanto, bueno, pues también la gente llega a un momento en que también tiene ganas de hacer su vida, ¿no? Y por lo tanto, bueno, Janet desde luego ha sido una grandísima concejal del Ayuntamiento de Barcelona y es una gran amiga, ¿no? Así que le mando un abrazo enorme.
Genial. Pues muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para... Nosotros siempre hacemos en el programa una cosa que le llamamos Atiende Amiga y pedimos a todos los invitados que recomienden algo, lo que sea. Una expo, una obra, un libro, lo que sea.
Una serie, una película,
Venga, música. Venga, os voy a recomendar la exposición que, para los que están en Madrid, la exposición que hemos hecho en el Thyssen con la UNRWA, una exposición fotográfica sobre el genocidio en Gaza. Han muerto más de 200 fotoperiodistas en Gaza y hay una exposición bestial que además está en el hall del Thyssen, no hay ni que entrar en el museo, es gratuita. Le quiero agradecer al Thyssen que haya hecho esto. Y en Escénicas, para los que estáis en Barcelona, ir a ver la Veronal al TNC con María Arnal. O sea, esto es...
El amor y la primavera.
El amor y la primavera de Mercedes Rodoreda. Esto es top, top, top. Hay pocas actuaciones mejores en Europa ahora mismo en escena. O sea, el que puede ir a verla, que la vaya a ver.
Sí, queremos. Sí. Pues muchísimas gracias.
Nada, sí, a vosotros. Gracias. Nada, a vosotras. Un abrazo
crítico
muy fuerte.
Crítico de Rock Deluxe.
Bueno, antiguo crítico de Rock
antiguo
Deluxe.
Crítico de Rock Deluxe. Sí, sí.
Venga, gracias.
Gracias. Genial.
Atiende, amiga.
Bueno, Atiende, amiga, ¿no?
Me encanta este Atiende, amiga, ¿eh? Yo creo que lo podríamos dejar así ya, como con este musicón, porque se atiende, venga, vente a bailar, vente a la pista y vamos a acercarnos a la cultura, ¿no? Bueno, Bego, ¿tú qué nos quieres recomendar?
Voy a recomendar un libro muy divertido, la novela gráfica Consumida, de Alison Bechdel, publica Reservoir Books. Es el último cómic de Alison Bechdel. Ella es un libro bastante meta, porque en el cómic está ella tratando de escribir un libro sobre el dinero. Y de hecho, los títulos de los capítulos son los capítulos del Capital, de Karl Marx. Y ella ha admitido que es lo único que se leyó del Capital, porque se lo empezó a leer y le pareció muy árido. Pero ha aprovechado...
Es que debe ser tremenda chapa, ¿no?
Claro, nunca me he leído el Capital, la verdad.
Sí, sí, sí.
Ella aprovechó los títulos de los capítulos. Para quien sea fan de Bechdel, es interesante porque recupera algunos personajes que salían en Unas lesbianas de cuidado, en su tira larguísima. Por ejemplo, esta pareja que es solo nominalmente heterosexual, que son Stuart y Sparrow, porque él quiere ser una lesbiana. Y ahora se convierten, ahora ya están en los 50 y tantos, tienen el nido vacío, su hija no binaria se ha ido a la universidad, y entonces los dos tienen un crush con otra lesbiana que también salía, que de repente vuelve a su ámbito porque se ha divorciado, y le proponen hacer una trieja, y ella acepta, y entonces amplían esta comuna. Y después es una autoficción, porque hay cosas que sí que están en la vida de Bechdel, como su pareja, de hecho, que es la que le hace el tintado de los cómics, que se llama Holly. Pero, por ejemplo, en la novela gráfica tienen una granja de cabras enanas, y eso no es cierto. Es verdad que ellas viven en una granja de Vermont, pero no tienen cabras enanas.
Es que ese detalle es
genial. Sí, sí. Pero sí que hay puntitos así. También en la novela gráfica, ella tiene una hermana maga, trumpista, que en la realidad no, ella tiene solo dos hermanos. Pero es como su novela más cómica y ligera. Si has leído Fun Home, que es bastante dramática, aquí es un registro mucho más cómico, pero tiene ese punto. Tiene esos personajes que son el reflejo de lo que odiarían, digamos, ¿no? Los maga, que son como... casi caricaturas woke, pero no son caricaturas porque son personajes muy creíbles,
claro,
y muy
personitas
queribles.
Claro, es que lo difícil, bueno, lo bien que ha sabido captar toda esta cosa de la derecha es convertirlo todo en una especie de caricatura para que nos alejemos de la profundidad de personas que sienten y padecen y que son personitas como
claro,
nosotros.
Claro,
que están haciendo
activismo pro-aborto, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellas crean en la comuna esta, crean como un santuario para que puedan ir personas trans y personas que no pueden abortar en su estado.
Quería recomendar... otra cosa,
After the Party, que es esta serie neozelandesa que a todo el mundo a quien se le intenté recomendar en verano, nadie siguió mis recomendaciones porque claro, era pleno verano y claro, la premisa es muy deprimente. Es esta mujer que descubre en una fiesta de su hija adolescente, descubre a su marido, que es profesor y entrenador como ella, como ayudando a un chico, un amigo de su hija, que está desnudo y borracho en ese momento. Entonces, una escena muy ambigua, no es spoiler, esto está en el primer capítulo, en la que se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, ella, en cuanto abre la puerta, lo interpreta como que estás haciendo, estás abusando de este chico menor, y él le hace un gesto, no le hace un gesto de me has pillado, sino un gesto de calla, pobre chico, está aquí borracho, tal, ¿no? Y a partir de esa ambigüedad, ¿qué es lo que pasa, no? Es mi marido de toda la vida, un tío carismático, ¿no? Que siempre ha tenido como mucho following entre chavales, los lleva a hacer surf, todo ese concepto así neozelandés. ¿Es un pederasta o no es un pederasta? ¿O es simplemente...?
Yeah.
Y cómo reacciona el entorno. Hay secundarios muy buenos. Son pocos capítulos, no sé cuántos son, no sé si son 6 o 8. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Sí, está como... está bien hecha.
Uh-huh. Sí, sí, nos la recomendamos. Nos dijiste, sí, este verano.
De mí porque dijiste, porque igual,
a ver, Bego, porque la vendiste junio, de una manera junio. También, eran vacaciones, ya, estábamos allí todos a remojo.
Pero mira, ahora
octubre, sí, ahora apetece con la lluvia, ahora apetece. Pero en ese momento, la verdad, pues tú decías, qué durísimo esto, lo estoy pasando fatal.
No,
tú estás ahí de verano, de tinto de verano y de chapuzón, pues claro, no te apetece pasarlo mal. Pero mira, ahora me la estabas vendiendo así y estaba pensando en... esta cosa que estos debates que son muy interesantes de establecer, como ha pasado con Pubertad, ¿no? Con
exacto,
la serie de Leticia
Dolera. La serie de Leticia Dolera, ¿nos ha gustado?
La hemos visto entera, salió el miércoles pasado, será capítulo semanal, que serán 6 capítulos, y la verdad es que nos ha interesado muchísimo. Yo, la verdad es que me la tragué del tirón.
Sí, yo también.
Y muy,
y con
de
ganas,
manera,
¿eh?
Muy
no,
intensa.
Me dejé como 2 capítulos y tenía muchas ganas de ver cómo acababa aquello.
Esta serie parte de... se da un caso de una... bueno, hay una denuncia de una compañera en una colla castellera, que denuncia que a una chica de la colla, 3 chicos que son amigos suyos, la han agredido sexualmente en la noche de San Juan. Esa denuncia abre toda una vía entre los padres, la propia colla, la víctima, que en su primer caso no lo había denunciado.
Tanto la víctima como los presuntos agresores son extremadamente jóvenes, 14-13 años.
Sí, entre 14 y 13 años, son mejores amigos, además, no es una cosa que haya pasado entre desconocidos. ¿Y qué supone para ello, no? ¿Qué supone también, por ejemplo, el personaje de Leticia Dolera? Es una activista feminista que habla siempre de consentimiento y de creer a las víctimas. ¿Y qué pasa cuando una persona...
es su hijo... ¿quién está implicado en un caso así?
Está acusado, ¿cómo reaccionas, no, frente a esto? Además, cuando la denuncia se hace vía redes sociales, ¿no? El peso de los móviles y del consumo digital también está muy presente.
Se llama Pubertad y realmente toca mucho con Adolescence, que Adolescence le sucedió en el proceso de hacerla. Ella ya estaba, ella estaba haciendo esta serie cuando se estrenó Adolescence.
Ella pensó hace 7 años esta serie, cuando estaba haciendo Vida Perfecta, justo le pilló antes de la segunda temporada, hizo la segunda temporada de Vida Perfecta, y desde hace 5 años, porque además hay que pensar que tú tienes un proceso de vender el guión, conseguir financiación, hacerte tus ronditas ahí para conseguir el dinero para todo. O sea, esos son años de trabajo.
El casting está súper bien hecho.
El casting es increíble.
Lo hacen súper bien.
Lo hacen muy bien. Y a mí es una serie que yo he entrevistado. Fui al rodaje un día y entrevisté el otro día a Leticia Dolera y me pareció muy interesante esta lectura que ella hace de decir, bueno, Adolescencia es un caso, está muy bien. Ella dice que es una serie que es fantástica y está muy bien porque plantea un debate sobre cosas que están pasando a un nivel muy crítico, especialmente de qué tipo de cosas consumen nuestros hijos en soledad, ¿no? Crees que en su habitación está seguro y a lo mejor no pasan esas cosas, pero ya quería tener una mirada más transformadora, ¿no? Y no dar por perdidos, digamos, a los menores.
Es más esperanzadora.
Sí, hay un final que es un final muy
didáctico.
Muy didáctico.
Yo lo encontré,
digamos,
didáctico narrativamente.
Pero yo creo que crea un imaginario social que necesitamos también y que está bien. Y bueno, hay una intención ahí, pero.
Una intención, claro.
Pero está muy bien. A mí me ha gustado mucho, yo la recomiendo, la verdad. O sea, creo que si la semana pasada hablábamos de todas estas cosas.
Me parece un buen hallazgo también lo de la colla castellera. Es, ¿no? Como
micromundo, porque claro,
socialmente.
Los 4 implicados, digamos, bueno, los 5, porque está la chica que denuncia, más los 4 del caso de la agresión, son 5 familias completamente distintas, es una manera muy transversal, y la colla castellera es ese punto, ¿no?, en el que se pueden encontrar gente de distintos orígenes y distintas clases, ¿no? Ella me decía, en una colla es el único sitio en el que el obrero puede pisar al patrón, ¿no? O sea, porque además vas vestido igual, puedes estar así, es una cuestión también de confianza.
Le da para unas metáforas visuales también, da cepiña, ¿no? De construir la base.
De construirlo todo y digamos que nos ha gustado mucho. Y yo quería
recomendar otra cosa.
Sí, y quería recomendar también el libro del que os hablaba al principio de todo, que se llama El precio de la reproducción. Está editado por Ediciones Bellaterra. Lo han coordinado Estefanía Israel, Laia Furné y Miquel Misé. Y es una especie de trenza de 13 ensayos y entrevistas a diferentes académicas, doctoras, pensadoras, activistas, en torno a la reproducción asistida. Pasa por varias fases el libro, desde por qué las mujeres han retrasado tanto el hecho de pensar ser madres, ¿no? Para ponerse un poco en contexto, yo creo que es un libro que sale... Normalmente cuando una mujer se acerca a la reproducción asistida, hemos hablado aquí en el podcast, yo estoy pasando por un proceso así, lo hace siempre desde lo individual, ¿no? Tienes una sensación de que eres tú sola y además, digamos que tal y como está montado todo, eres usuaria o clienta, que no debería ser la palabra, pero lo eres. Y este libro lo que hace es sacarte de ese relato individual, te pone en un contexto colectivo y te lleva a pensar que quizá tú a lo mejor... no tienes tanto la culpa de tantas cosas, ¿no? Te pone en perspectiva médica muchas cosas que ni te habías planteado, ¿no? De, por ejemplo, hay datos, hay un ensayo buenísimo que habla sobre cómo la infertilidad masculina puede estar relacionada en ciertas zonas con el uso de pesticidas, cómo el cambio climático también está afectando a la fertilidad. Hay unos debates sobre la mesa muy interesantes. Me ha parecido un libro súper completo. Yo creo que es una especie de manifiesto, refugio para muchas...
Claro, que se piensa en este ámbito, nos interesa.
Claro, porque además cuando tú eres usuaria y te acercas, cuando pasas por este proceso y te acercas, normalmente la información que buscas siempre suele ser, hay mucho silencio a tu alrededor, porque muchas mujeres no te van a hablar de que han hablado por ese proceso hasta que lo han pasado y les ha salido bien, o a lo mejor les ha salido bien y te dicen, no quiero hablar de esto, lo pasé muy mal, o a lo mejor hay personas que tienen un dolor dentro que no quieren hablar de ello. Y entonces, ¿qué pasa?
Los hombres no están hablando sobre esto.
Los hombres,
apenas
entre ellos,
con sus parejas,
sí,
ni entre ellos.
Sí, a veces sí, pero no pasa
poco
tanto.
Hay un déficit de información en ellos también.
Sí,
gran
mucho.
Déficit de información.
Y luego está esta cosa, ¿no?, de que puedes entrar en el mundo de los foros, que también puede ser muy doloroso y que puedes entrar en agujeros ahí horribles, o el mundo de las propias clínicas, que son información muy interesada. Entonces hay como... una especie de silencios vacíos. Es una industria que está creciendo a nivel vertiginoso. Hay debates aquí que nosotras hemos planteado cómo la extrema derecha se está apropiando del natalismo y cómo las políticas de, por ejemplo, en España, en Cataluña, para acceder a la pública, para hacerte reproducción asistida, es hasta los 40, pero en Madrid y en Galicia es hasta los 45. Uh-huh. Esto lo han puesto personas del Partido Popular, o sea, la derecha se está haciendo esto y puede ser una manera de seducirte también. Hay que decir que la reproducción asistida, todas las políticas de reproducción son todas las políticas son políticas de reproducción, que es una frase que se dice en el libro, y está muy bien para acercarse a esto, tanto si quieres ser madre como si no lo quieres ser, como todo,
como
para
si
saber
eres
un poco...
una persona que está en el mundo.
Claro, sí, para saber qué tipo de sociedad, porque queremos crear, cómo queremos cuidar y cómo queremos hacerlo, ¿no? Entonces, pues lo dejo ahí.
Y colgaremos un artículo que ha sido uno de los artículos estrella de este verano, Wired, que se titula El bebé murió, ¿de quién es la culpa? Y no vamos a contar mucho más. Es un artículo espectáculo de un caso muy extremo en Silicon Valley de gestación subrogada que sale fatal, con personas altamente perturbadas, pero que es un reflejo de cosas que están sucediendo.
Sí, está pasando. A mí Bego me ha ido haciendo spoilers un poco del texto. Por cierto, vamos a pedir perdón por los spoilers de Materialistas del último programa.
Sí, se nos calentó un poco.
Sí, se nos fue un poco de las manos. No volverá a pasar, o sí, es que esto es lo que hay, volverá a pasar. Pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a contenernos allí. Así que nada, pues aquí nos despedimos desde Mundiacult. Ha sido un placer y nos escuchamos en dos semanitas. Muchas gracias, Bego.
¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.